Mi hermano, quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Y dice de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿en dónde dice? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay una versión que es la versión traducción lengua actual que todavía lleva a un entendimiento, sinceramente, hermanos, más incomprendible. Fíjense qué paradoja. Lo leo, dice, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Siéntese, por favor. Esta semana yo quisiera continuar con esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada en relación a la ciencia de la paciencia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña en relación a la paciencia? Una parte tan fundamental en nuestra vida en estos tiempos, en donde sin duda alguna, hermano mío, que cuando un cristiano desarrolla mejor su relación con Dios en paciencia, sin duda alguna que va a haber muchos cambios a favor. Mire, la gente impaciente, la gente desesperada, generalmente esto es literal y es metafórico, quiebra las cosas. ¿A cuántos hombres no nos ha pasado por estar armando algo, hermanos? Que lo queremos meter a fuerzas tiene que entrar. Me dejo de apellidar Castañón si no se mete a fuerzas. Y luego volteamos a ver el tutorial, ¿verdad? Lo que viene siendo el librito de las instrucciones. Y ahí dice claramente, ese no, ese no, ese no, Saúl. Y Saúl lo pone. Definitivamente que cuando hablamos de la paciencia estamos hablando de esa parte que quienes no han tenido en su vida el sabor dulce de por haber hecho las cosas bien, en paciencia, hermanos, se ha llevado un beneficio. Creo que es cuando reflexionamos y decimos, qué bueno que supe esperar. Hablar de la paciencia como una ciencia desde la perspectiva teológica es bien importante que los cristianos la desarrollemos en estos tiempos. Y la semana pasada precisamente hablábamos cómo es que la paciencia es ese parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no es la paciencia natural que todos los hombres tenemos, sino que es una parte donde por la naturaleza de hijos de Dios, ahora adquirimos, al punto que la paciencia decía en definición, que es esa longanimidad de poder esperar, es esa diferente manera, tan parecida, pero que cuando la llevamos en nuestra vida, definitivamente que podemos convertir esa paciencia de parte de Dios en asuntos inimaginables, en asuntos que pueden tardar años o en asuntos que están fuera de nuestro entendimiento. Esta semana yo quisiera compartir este segundo mensaje, el cual he titulado La paciencia y las tribulaciones. Porque sin duda alguna que una palabra tiene que estar conectada con la otra en la fe. Las tribulaciones sabemos que es parte de la fe cristiana y lo vamos a estar hablando, pero también la paciencia tiene una conexión para que podamos comprender por qué las tribulaciones son parte de la vida cristiana. Cuando se lee el capítulo 5 de la carta a los Romanos, si usted notó junto conmigo, y dice el apóstol Pablo así, dice, y no solo esto, a la paciencia y las tribulaciones. La primera pregunta que quiero contestar es, ¿qué son las tribulaciones? Porque básicamente el apóstol Pablo dice, las tribulaciones. Alguien diría, las tribulaciones son los impuestos, pastor, ¿verdad? No, no necesariamente. Las tribulaciones es cuando mis hijos están de vacaciones. ¿Qué hago con tanto chamaco? Las tribulaciones es cuando me visita la familia de mi esposa. No necesariamente, sino que ¿qué es de acuerdo a la Biblia, en el lenguaje original, la idea esencial, lo que verdaderamente estaba viviendo la iglesia de aquellos tiempos, que aplica a estos tiempos, ¿qué son las tribulaciones? La pregunta dos que quiero contestar es, ¿por qué los cristianos se deben de gloriar en las tribulaciones? O sea, que pareciera ser que alguien dijo ahí, ¿cómo es que el apóstol Pablo le dice a los cristianos, cuando vengan tribulaciones, alégrense? ¿Quién se va a andar alegrando, verdad? ¿Quién se alegra quedarse tirado en el freeway, por así decirlo, verdad? En pleno horario pico. ¿Quién se alegra que lo corran del trabajo? ¿Quién se alegra que le diga al doctor que tiene una enfermedad? En realidad es que cuando entendemos por qué el apóstol Pablo enseñaba y decía que se tienen que alegrar en las tribulaciones, es porque, vuelvo a repetir, si hay una esencia conforme a la palabra de Dios, ¿por qué el cristiano tiene que comprender que en tiempos de tribulación se tiene que alegrar? Tres, ¿cómo puede la tribulación producir paciencia? Dice, qué interesante, si algo produce la tribulación, es desesperación. Es un hecho. Si algo produce la tribulación, es tristeza. Si algo produce la tribulación, es angustia. Y decía el apóstol Pablo, porque la paciencia, dice, ¿qué? Produce paciencia. Y pregunta cuatro, dice, ¿qué significa que la paciencia en la tribulación produce un carácter aprobado? Porque él finaliza diciendo las palabras, y la paciencia, dice, prueba. Dice, ¿cómo como hijos de Dios analizamos estos textos bíblicos, esta enseñanza, este consejo que daba el apóstol Pablo? Si los ponemos en práctica en nuestra vida, hermanos, sinceramente, cambia mucho la percepción de las tribulaciones. Quiero hacer la siguiente aclaración. Lo primero que quiero llegar a mencionar brevemente es que ser paciente en tiempos de tribulación no significa que el cristiano es masoquista, porque alguien pudiera decir, mira, en esa iglesia les enseñan que cuando tengan problemas, se rían. No, no, no somos masoquistas. Así como que, Señor, mándame otras tres broncas, ¿verdad? No, no somos. El ser paciente de acuerdo a la Biblia no es ser masoquista. Dos, ser paciente en tiempos de tribulación no significa que me tengo que aguantar hasta que Dios quiera, así como si Dios le dijera al creyente, mire, cuando hay cristianos que padecen por las tribulaciones, las aflicciones, que es un sinónimo, a veces sí se llega a formar en la mente de algunos cristianos, es que Dios me tiene en esta situación. Y sí, en realidad sí Dios te tiene ahí, es soberano y hay una providencia, pero lo decimos a veces en un contexto de decir, pues aquí estoy castigadito por Dios. Así como cuando nos ponían a los niños, que porque nos portábamos mal, ¿dónde nos ponían, hermanos? En la pared, ¿eh? Ahí nos quedábamos, ¡ponte en la pared! Oh, hoy en día una maestra le dice a un niño, ponte en la pared, olvídese, demandan a la escuela. Pero en nuestros años era una causa y no era nada agradable. A uno que otro cínico que sí le gustaba ver a la pared. Maestra, dice el alumno, ya te puedes ir a tu lugar. No, maestra, aquí estoy bien suave, aquí me quedo. Uno que otro cínico. Pero la realidad es que cuando pasamos por tribulaciones, no es que Dios nos esté castigando. Y tres, aclarar que las tribulaciones, pasar por ellas, ser paciente en las tribulaciones, no significa que Dios quiere que yo aguante y me aguante. Así como si Dios dijera, para que se te quite. Esto es lo que yo quiero para ti. Eso no significa las tribulaciones con la paciencia. Así que, a través de este mensaje, vuelvo a repetir, hermanos, quiero contestar estas cuatro preguntas que son bien claves para que nuestra vida en Dios, en nuestro diario caminar, mejore. Y la primera pregunta es, ¿qué son las tribulaciones? Escribió el apóstol Pablo y dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Y luego, ¿en dónde dice? ¿En qué? En las tribulaciones. ¿Sabe? Cuando usted lee la Biblia, el lenguaje original, la palabra tribulación, viene de una palabra muy extraña que se llama tlipsis. Lo interesante de esta definición es que esta definición significa un evento agudo, un evento duro, un evento posiblemente insoportable. O sea que cuando leemos en la Biblia que se escucha la palabra tribulación, lo que quiere decir el apóstol Pablo es lo que escribió por ahí un escritor, un teólogo, y dijo que las tribulaciones, de acuerdo a la Biblia, dice que es como una especie de presión que está sobre nosotros y que nosotros no la podemos soportar. Dice que es una presión que puede ser física, puede ser mental e inclusive puede ser espiritual. Que cuando está haciendo peso sobre nosotros, dice, nosotros básicamente nos sentimos vulnerables, nosotros básicamente nos sentimos desesperados. Así que cuando el apóstol Pablo habla de las tribulaciones, sin duda alguna está hablando de una gran dificultad que se padece en la fe cristiana. Y sabe, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted encuentra las tribulaciones, la iglesia cristiana también padeció tribulaciones. Ejemplo, dice la Biblia en la carta a los Filipenses, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Cuando el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la carta a los Filipenses, se dice que la iglesia de Filipenses ya sabía que el apóstol Pablo se encontraba arrestado. Los arrestos de antes no son como los de ahora, hermanos. Hoy en día lo arrestan y luego, lo digo porque me han platicado, no he ido, bendito sea Dios, ¿verdad? No he estado ahí. Pero me han platicado que hoy en día en este país principalmente un arresto es como que ponen a una persona en donde hay un clima para que no se desmaye, ni le dé hipotermia, ni tampoco se muera de calor. Y luego ahí tiene su zona para dormir, tiene sus 3 comidas y tiene un espacio para salir a que le agarre ahí el sol y le den la vitamina D, ¿verdad? Dijera alguien por ahí. Y se dice que eso es un arresto. Los arrestos en la Biblia, cuando los romanos principalmente arrestaban, no eran arrestos de esa magnitud, eran arrestos de castigos de dolor. Entonces la iglesia de Filipos se enteró que el apóstol Pablo estaba en una zona de arresto, pero no un arresto bajo rejas solamente, sino un arresto bajo castigo. Y cuando dice el apóstol Pablo, no quiero que se angustien por mi tribulación, es porque el apóstol Pablo, si algo había experimentado, eran cosas que lo presionaban humanamente hablando y que le traían dolor. Y él le decía a la iglesia, no se angustien por mis tribulaciones. La iglesia del Nuevo Testamento también, nuevamente en otra carta, porque era famoso el apóstol Pablo, hermanos. Se aventó varias cárceles, así como que dijera alguien por ahí, ¿cómo? ¿Era masoquista? No, es que por la causa del evangelio sufría tribulaciones. Más adelante a la misma iglesia de Roma les dice así, gozosos en la esperanza, y luego les dice, sufridos en la tribulación. Estaba hablando en la práctica, estaba hablando por él. Porque si algo la Biblia enseña en relación a las tribulaciones, es que son parte de la fe. En otra ocasión en la carta a los Colosenses les dijo así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjese, esto lo dijo porque por el hecho de haber ido a la ciudad de Colosenses, dicen los historiadores que por el hecho de haber ido, hermano, en su recorrido, lo agarraron, lo persiguieron, lo apresaron y sigue diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, cumplo en mi carne, decía el apóstol Pablo, las tribulaciones que tengo que padecer por el evangelio, las tribulaciones que tengo que padecer por mi fe en Dios. Y más adelante dice nuevamente en la carta, en el libro de los Hechos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. ¿Sabía usted que cuando la iglesia inició, la iglesia sufrió tribulación? Y la razón fue precisamente por el mismo evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice en esta carta, dice, hay tribulaciones, está hablando de que los cristianos del antiguo tiempo, los cristianos de la iglesia inicial, no fueron creyentes que se la pasaban suave, como quien bien alguien dijera por ahí, por haber venido al evangelio, ahora todo les sucedió bien. No, es que la realidad es que la fe en Dios, la vida cristiana, vuelvo a repetir, si algo produce, son tribulaciones. Y el apóstol Pablo cuando le dice a los cristianos, hay tribulaciones, es porque la palabra tribulaciones en sinónimo significa preocupación, congoja, pena, tristeza, aflicción, angustia, tormento, adversidad, dificultad, calamidad. ¿Quién no ha padecido eso? Mire, los cristianos somos algunos, somos muy curiosos. Generalmente no nos gusta contar nuestros problemas. Cuando entramos a la iglesia, hacemos el mayor esfuerzo para no expresar nuestras necesidades. Yo entiendo que hay muchos cristianos que están tan cargados que buscan hablar con alguien, y es correcto. Pero yo me estoy dirigiendo a esos cristianos que vienen y cantan, que vienen y alaban, que vienen y escuchan, se congregan, son hijos de Dios, pero que en realidad actualmente están padeciendo por algo que está fuera de tus manos, por algo que tú no puedes controlar, por algo que tú no puedes intervenir, pero que tú sabes que te duele. Esas son las tribulaciones. Y decía el apóstol Pablo, hay tribulaciones en la fe cristiana. Y cuando hablaba de las tribulaciones, a eso se refería. Sin embargo, a pesar de que esas tribulaciones existen en la fe cristiana, el apóstol Pablo dijo, no solo existen en la fe cristiana, sino que dijo también, gloríate en ellas. Entonces surge la pregunta 2, ¿debería un cristiano gloriarse en las tribulaciones? Mire cómo escribe y dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? No, Pablo, no me incluyas. Si tú te estás gozando, allá tú. Como bien dijera alguien por ahí, ¿verdad? ¿Verdad que vamos todos? Y luego, ¿qué dice el otro? Todos, ve tú. Y pareciera ser que el apóstol Pablo está incluyendo a un grupo de personas en donde él está presente y dice, y nosotros nos gloriamos. Es que en realidad lo que decía el apóstol Pablo es que en la fe cristiana, en aquellos años, los cristianos sí entendían que en la tribulación es bueno gloriarse, es bueno alegrarse. Sin embargo, hermano, ¿acaso será que las tribulaciones nos alegran? ¿Alguien pudiera decir, me siento tan mal que estoy bien contento? ¿Acaso alguien pudiera decir, no tengo nada de dinero y viera qué bien se siente? ¿Acaso pudiese haber alguien que dijera, estoy enfermo y me siento excelente? ¿Acaso alguien pudiera decir, no tengo trabajo y viera que cómo duermo en paz? Porque es lo que básicamente decía el apóstol Pablo. Decía, cuando pasen estas cosas en tu vida, dice, gloríate. Y sabe, me llama mucho la atención cómo otras traducciones de la Biblia definen un término aún más incomprensible para la fe cristiana. Dicen así, cuando la Biblia, Reina Valera, dice, gloríate, la versión, otra versión dice, gózate. Otra versión dice, alégrate. Otra versión dice, siéntete orgulloso. Otra versión dice, regocíjate. Y todo aparentara, hermano, que en medio de las tribulaciones un cristiano debería de entender, aparentemente, lo digo en el buen contexto todavía para llegar a la conclusión, aparentemente pareciera ser que el cristiano se le dificulta entender lo que son las tribulaciones. No, lo que pasa es que nuestra parte carnal, nuestra parte humana, nuestra parte emocional responde a nuestro sentido cognitivo, responde a nuestro sentido natural. Si algo está en este momento siendo tan fuerte que no lo puedo controlar, si algo en este momento estoy padeciendo en mi familia que ya no puedo hacer más, generalmente nadie está alegre. Y no es que los esté predisponiendo, hermano, es que es la verdad. Generalmente las tribulaciones tienden a desmotivarnos. Las tribulaciones tienden a desanimarnos. Las tribulaciones tienden a desesperarnos. Y decía el apóstol Pablo, gloríate. ¿Por qué los cristianos fueron aconsejados a gloriarse en los tiempos de tribulación? ¿Por qué los apóstoles enseñaban y animaban a los creyentes a gloriarse en los tiempos de tribulación? Voy a hablar brevemente por qué. ¿Por qué es que un cristiano, cuando viene una tribulación a su vida, una aflicción a su vida, un problema a su vida, algo que lo está presionando, algo que sientes que es como que el pie está arriba de ti, algo que te hace desesperar, algo que te produce nerviosismo, algo que, por qué no decirlo, te saca lágrimas, algo que, por qué no llevarlo más allá, ya no entiendes qué está sucediendo? ¿Por qué el apóstol Pablo enseñaba, instruía a las iglesias que deberíamos de gloriarnos? Pareciera ser que hay un secreto. Pareciera ser que el apóstol Pablo les dice, es que no están viendo correctamente. Pareciera ser que el apóstol Pablo les decía, mientras algunos cristianos pueden interpretar que en la fe cristiana les está yendo mal y que están desanimados, decía el apóstol Pablo, tienen que comprender que en la fe cristiana, cuando vienen las tribulaciones, se tienen que sentir orgullosos por ellas. Hermanos, voy a ilustrarlo de esta manera. Qué bonito se siente cuando nuestros hijos en la escuela vamos a esos eventos de graduación de fin de año y reciben un certificado especial. ¿Quién ha tenido esos, esos momentos, hermanos. Se siente bonito cuando dicen el apellido, ¿verdad? Deje usted el nombre, el apellido. Y dicen tal. Sin querer queriendo, la humildad se convierte en ego, ¿verdad? Sin querer queriendo, hasta nos alegramos y vemos a ver quién aplaude. Y vemos a ver cómo va. Y vemos que no se tropiece. Y se siente esa sensación agradable porque algo está bueno. Pero cuando alguien recibe por ahí la llamada del director, del maestro, y luego le dicen, pero traiga a su hijo. Y luego va el hijo, ¿verdad?, con usted. Y el maestro le dice a usted, mire, su hijo reprobó el año. ¿Acaso usted se alegra y sonríe y dice, qué bárbaro, mi hijo, igual que su padre? No esperaba menos de ti. No. Cambia nuestro estado de ánimo. Y pareciera ser que el apóstol Pablo, lo ilustré de esa manera para que entendamos por qué el apóstol Pablo decía que en tiempos de aflicción, en tiempos de dolor, en momentos de necesidad, en etapas, en episodios que están fuera de nuestras manos, ¿por qué decía el apóstol Pablo, gloríate? A través de la Biblia encontramos tres razones, y hay más, pero yo menciono tres brevemente. ¿Por qué debemos de gloriarnos en tiempos de tribulación? En primer lugar, porque la tribulación produce fortaleza. Mire lo que dice el apóstol Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, en otras palabras, nosotros nos alegramos, cuando ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pablo, el Pedro le decía a la iglesia, tienes que saber que lo que tú padeces en realidad te fortalece. En realidad, lo que tú aparentemente te debilita, en realidad te hace ver bien delante de Dios. Lo que aparentemente tú no estás entendiendo, cuando tú marcas en tu vida, en tu pensamiento, en tus acciones, en tus reacciones, que estás siendo fortalecido por Dios, dice, es como si pasaras por el fuego. Mira, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes han ido a comprar oro y de repente le hace la prueba y en él que está más chafeado que la Coca-Cola Shasta? ¿Quién ha tenido esa experiencia? Oiga, bien contento porque uno dice por ahí, ¿verdad? ¡Ay, está bien barato! Y la prueba de fuego le dice que es corriente. Pero ¿quién ha pasado por el momento en donde lo compra tan barato, le hace la prueba de fuego y que si es de verdad? ¿Verdad que se alegra? ¡Claro que se alegra! ¿Por qué? Porque viene el cambio de estado de ánimo. Y decía el apóstol Pedro a la iglesia, cuando tú eres pasado por tribulación y eres probado como el oro, dice, el Señor prácticamente certifica, es lo que está diciendo, que tu fe, tu paciencia, tu vida cristiana realmente se está fortaleciendo. Y esa es una razón muy interesante por qué en la tribulación un cristiano no debe de tirar el pico, no debe de agüitarse necesariamente, no debe de decir, ¿cómo le hago? Me estoy desesperando, ya no quiero buscar a Dios, ¿para qué me acerqué a la iglesia? No, todo lo contrario, es la expresión de contraatacar y decir, Señor, pero yo sé que de esto vas a fortalecer, vas a hacer algo bueno en la vida mía y en la de las personas que me rodean. Dos, ¿por qué la tribulación se debe de gloriar? Porque en la tribulación aprendemos a depender de Dios. Si no hay tribulación, no hay dependencia de Dios. Eso es algo que debemos de aprender. No hay. Mira, es como cuando nos casamos. ¿Cuándo se acuerdan? Hermanos, muchos ya no se acuerdan, ¿verdad? Así como que, no, pastor, no me traiga esas memorias. Pero ¿se acuerdan la frase sentencial que nos dieron? En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. ¿Se acuerdan, hermano? Mire, ahí en el altar, la gran mayoría estábamos tan perdidamente enamorados que a todos le decíamos que sí. Alguien dijo que eran los nervios, otros dicen que era el amor. Pero ¿qué tal cuando viene el momento que muchos de nosotros como matrimonios padecemos o padecimos? que en algún punto se tenía que poner a prueba eso. De la misma manera, el Señor utiliza las tribulaciones para que aprendamos a depender. Ahí es cuando realmente te das cuenta que puedes confiar en tu pareja. Ahí es cuando realmente puedes decir, me casé con la persona correcta. Ahí es cuando realmente puedes decir, sí es cierto, me enfermé, pero aquí está a mi lado. Sí es cierto, perdí el trabajo, me enfermé y ya no pude ir a trabajar por una temporada, pero no me chispó, no me corrió, está aquí a mi lado porque me ama. Y aprendes a darte cuenta que verdaderamente dependen uno del otro. De la misma manera, cuando el cristiano padece tribulaciones, el cristiano aprende a depender de Dios. ¿Sabes? ¿De quién más vamos a depender? Que no nos damos cuenta que cuando las tribulaciones nos están presionando, es para que nosotros comprendamos que no las podemos solucionar. ¡No las podemos! Claro que nos queremos meter en la mente de los hijos, claro que nos queremos meter en la mente de los asuntos legales, claro que nos queremos meter en la mente de la salud, claro que nos queremos meter en la mente de las personas que nos rodean, pero esta es la realidad. La realidad es que no podemos. Y ahí es cuando Dios dice, porque yo quiero que aprendas a depender de mí. Y por eso dice la palabra de Dios, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras le fueron dichas al apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo era un hombre, no solo en ciencia, en conocimiento, estudio, pasión y todas esas características que se encuentran en su vida en las cartas paulinas, no, sino que el apóstol Pablo también tenía otros dones interesantes, y era que este hombre oraba por los enfermos y era sanado, eran sanados. Era que este hombre inclusive oró por muertos y resucitaron. Y hay un punto en su carta, en la carta a los Corintios, en su segunda carta, en donde él dice que va a Dios y fue a Dios en varias ocasiones. Y que le decía al Señor, quítame este aguijón. Un aguijón se interpreta como una tribulación. Y Dios le dijo, no, bástate de mi gracia. Porque cuando tú aprendes a bastarte de mi gracia, estás aprendiendo a depender de mí. Hermanos, la solución para las tribulaciones no necesariamente es la solución de las tribulaciones. La solución de las tribulaciones es la dependencia de Dios, lo que activa el poder de Dios para que las cosas cambien. No es la expresión de decir, no quiero pasar por aquí, Señor. No, es la expresión de aprender a depender de Dios para poder pasar las tribulaciones. Y te puedes imaginar al apóstol Pablo orando a Dios y diciéndole, Señor, he orado por enfermos y han sido sanados. Lo he dicho en otras ocasiones. El apóstol Pablo, se dice que posiblemente su aguijón eran tres asuntos. Unos decían que era una enfermedad, que se había quedado ciego. Así que yo quiero figurar a un hombre que había orado por otros y habían sido sanados y él no era sanado. Y Dios le decía, depende de mí. Otros decían que el apóstol Pablo era precisamente lo que se le conoce su conciencia, que le dio muerte a tantos cristianos de manera intelectual, no personalmente él, que se dice que él, un espíritu maligno, por así decirlo, dice que venía y lo atormentaba y le atacaba su pensamiento y le recordaba todo el daño que había provocado a la iglesia cristiana. Y él le oraba a Dios y le decía, Señor, quítame esto. Y Dios le decía, no. Cuando le dice, bástate de mi gracia, le está diciendo, sé paciente. Cuando le dice, bástate de mi gracia, le dice, no va a suceder así. Pero es suficiente que aprendas a depender de mí. Porque las tribulaciones, vuelvo a repetir, no necesariamente es la culminación de una necesidad, es la dependencia de Dios. ¿Cuántas personas no pueden tener muchas cosas a su favor y curiosamente aún así se sienten insatisfechos? Pero ¿cuántas personas pueden tener necesidades, aflicciones, tribulaciones en su vida, pero por el hecho de depender de Dios, están en la paz que sobrepasa todo entendimiento? Lo cual automáticamente se refiere el apóstol Pablo, es que Dios le dijo, no me vas a quitar esta aflicción, Señor, no me vas a quitar esta tribulación, pero sí me vas a enseñar a depender de ti. Y tres, ¿cómo es que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones? Porque a través de las tribulaciones somos capaces de consolar y animar a otros que sufren. ¿Sabía usted que Dios también permite las tribulaciones para que los cristianos puedan compartir estas experiencias de su vida? Dijo alguien por ahí, Señor, pues búscate otro, ¿verdad? No me agarres a mí.
El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto y le dijo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, la iglesia estaba padeciendo tribulaciones y el apóstol Pablo les escribe y les dice, eso que tú estás viviendo en este momento, esos asuntos que tú no entiendes, que te están trayendo dolor, esos asuntos que no se han cumplido, esos asuntos que te están quitando hasta el hambre, dice el apóstol Pablo, no solamente debes de gloriarte y no solamente Dios te va a ayudar, dice, sino que cuando venga la culminación, dice, vas a poder decirles a otros cuánto Dios puede hacer por ti. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que lo que probablemente tú y yo estamos padeciendo no solamente es para nuestra propia vida en Dios, sino es para los demás? Dios no quiere cristianos teóricos, hermanos. ¿Sabes qué es un cristiano teórico? Un cristiano que sabe mucho. Dios quiere cristianos en práctica, que lo que aprenden se lo llevan a la vida diaria. Porque los cristianos que aprenden y se lo llevan a la vida diaria pueden hablar con más sabiduría, pueden hablar con más juicio, con más discernimiento, pueden hablar inclusive con la autoridad en el contexto de la expresión del conocimiento, no del tono de voz. Y te has puesto a pensar que las personas que vean, al vernos envuelto en ciertas aflicciones, están viendo a ver cómo reaccionamos. ¿Y sabes por qué te están viendo? Porque Dios te está usando para que ellos puedan ver cómo es la vida de un hijo de Dios en tiempos de tribulación. Tu familia y mi familia están enterados de nuestras necesidades. Ellos saben las veces que tú te has quedado sin dinero. Ellos saben las veces que tú te has quedado batallando, las veces que tú has llorado. Ellos lo saben, son tus hermanos, son tus padres. Y lejos de verlos como un contexto de la vida diaria, Dios lo provoca, lo produce de alguna manera, lo permite de alguna manera, para que las personas que nos rodean puedan ver que sí se puede en Cristo vivir en tiempos de tribulación, experimentando la paciencia de Dios. Es muy fácil que un pastor, que un predicador desde arriba hable de las tribulaciones y de la paciencia, y la gente puede decir, pues sí, lo estudió, pues sí, tiene la habilidad, pues sí, habló de ello, pues sí, a eso se dedica. Pero cuando tú como creyente padeces tribulaciones y la gente ve de qué manera te estás comportando, sabe que esta no es solamente palabras, esta es una vida que experimenta el poder de Dios en tiempos de tribulación, y la paciencia es la clave para que realmente otras personas conozcan el evangelio, otras personas se levanten. Mira, hay cristianos que nos rodean que están caídos, metafóricamente hablando, que están apartados, están desanimados, y te aseguro que cuando escuchan, que cuando saben de ti, que tú estás pasando por un momento difícil, pero que tú estás manteniéndote, gloriándote en Dios, alegrándote en Dios, soportando el tiempo de la prueba, el tiempo de la aflicción, el tiempo de la tribulación, ellos van a entender y van a poder decir, si él puede, significa que yo también puedo. Y por eso el apóstol Pablo decía, gloríate en las tribulaciones, porque vas a poder inspirar a otros. Diría alguien por ahí, vea, no, pues yo no quiero inspirarlos, Señor, que los inspiren otros. No, Dios te eligió a ti. Y ante ello, hermano, vale la pena esperar. Pregunta 3, ¿cómo puede la tribulación producir paciencia? Escribe el apóstol Pablo y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, si algo produce la tribulación, es desesperación. Si algo produce la tribulación, es dolor. Si algo produce la tribulación, es vergüenza. Si algo produce la tribulación, son lágrimas. Si algo produce la tribulación, son aflicciones. ¿Cómo es que algo que me está aplastando, que algo que está fuera de mi entendimiento, cómo es que puede producir tribulación? Otras versiones de la Biblia dicen esta frase que el apóstol Pablo dijo, dice, porque la tribulación produce resistencia, la tribulación produce perseverancia, la tribulación produce constancia, la tribulación produce firmeza, la tribulación produce soporte de sufrimiento. Alguien diría por ahí, no, pues mis tribulaciones no me están produciendo eso, pastor. Mis tribulaciones me están quitando el sueño. Mis tribulaciones me están quitando el dinero. Mis tribulaciones están quitándome la salud. Mis tribulaciones me están sintiendo que voy de reversa. Es que, acorde a la Biblia, cuando Dios produce, cuando Dios permite o cuando Dios hace estos eventos, lo dije en esas frases para el entendimiento de nosotros, cuando Dios permite estas cosas en nuestra vida, es porque Dios verdaderamente lo que quiere producir en nosotros es resistencia. Lo que verdaderamente quiere producir es perseverancia. Lo que verdaderamente quiere producir es constancia. Y lo voy a ejemplificar de dos maneras. ¿Sabe? ¿Cuántos saben a qué va la gente al gimnasio? En buena vida. No vaya a decirme, no, pues vamos a buscar novia, pastor. No todos. No. ¿Sabe usted que la gente cuando va al gimnasio en realidad va porque quiere tonificar su cuerpo, entre algunas de las muchas razones? Porque quiere ser más fuerte. Y se dice que cuando ellos van al gimnasio, las personas que van, lo he escuchado muchas de las veces, cuando las personas que van y se suben a esos ejercicios, a esos instrumentos pesados de metal, y empiezan a hacer ejercicio, ¿qué sienten cuando le empiezan a dar por primera vez? ¿Qué sienten? Ah, muchos lo saben, dolor. Y le dan, están en esos ejercicios y sienten dolor. ¿Sabes por qué no lo dejan de hacer? ¿Sabes por qué no lo dejan de hacer? Porque ellos van con un objetivo. Ellos saben que el ejercicio que produce dolor, ¿qué les va a producir? Les va a tonificar su cuerpo. Ellos lo saben. Y por esa razón es que cuando la Biblia dice que las tribulaciones producen paciencia, las tribulaciones producen resistencia, es porque cuando el cristiano está pasando por esos eventos en su vida, lo que Dios quiere, lo que Dios observa en tu vida y tiene como objetivo es que seas más fuerte, es que seas más resistente, es que puedas decir dentro de ti, estoy más firme de haber pasado por esa prueba después, de haber padecido esa tribulación. Mira, si algo hemos aprendido los cristianos que tenemos muchos años en el Evangelio, es que las diferentes etapas de nuestra vida en donde Dios ha participado, lógicamente, han producido madurez, han producido pasión, han producido convicción, han producido fe, han producido, ¿por qué? Porque la paciencia, cuando fue llevada a la tribulación, pudimos comprender que realmente jamás Dios tenía la intención de pisarnos, jamás Dios tenía la intención de olvidarnos, jamás Dios tenía la intención de abandonarnos, sino la intención de Dios siempre fue hacernos más fuertes. Haz de cuenta que cuando estás en esta etapa de tu vida, que te hace sufrir, que te hace llorar, que te desespera, ahí es donde Dios te dice, sé paciente, porque cuando pases por este valle, vas a ser más fuerte. Sé paciente, porque cuando pases por este camino, vas a poder crecer. Sé paciente, porque cuando pases por este camino, te vas a hacer más resistente, te vas a hacer más firme. Cuando vengas en un momento en tu vida, o si estás padeciendo en este momento en tu vida, en un episodio, en donde realmente tú dices, vengo a la iglesia porque sé que me hace bien, pero por dentro me estoy muriendo, por dentro estoy sufriendo, por dentro me duele mucho. Recuerda lo siguiente, ese dolor, ese sufrimiento, eso que estás experimentando ahorita, cuando Dios termine su obra, se convertirá en firmeza, se convertirá en valentía, se convertirá en Dios sobre tu vida para poder continuar en la fe. Dios no te lleva al gimnasio para que tú renuncies. Dios no te lleva al gimnasio para que tú te canses. Dios no te lleva al gimnasio para abandonarte. Te lleva al gimnasio al dolor, a la tribulación, para que seas mejor en la vida cristiana con las personas que te rodean también. El punto está, hermano, que cuando viene la tribulación no vemos nada de esto. Lo único que vemos es lo que tenemos enfrente. Es lo único que vemos. Y dos, ¿por qué es que la tribulación produce paciencia? Porque la tribulación produce, a través de la paciencia, constancia. ¿Sabías tú? ¿Cuántos se acuerdan de aquella fábula, hermanos? De la tortuga y la liebre. ¿Se acuerdan? Cuenta la historia bien breve, ¿verdad? Que estaba por ahí La liebre presumiendo que ella era la más veloz. Y la tortuga le dijo, no, tú no eres la más veloz. Pues mañana jugamos una carrerita. Dice que se reunieron ahí los animales del bosque. Y que unos decían, no, pues va a perder la tortuga. Jamás. Y dice que una vez que dan el disparo de avanzar, de que comienza la carrera, dice que la liebre salió como liebre a todo lo que va. Mientras tanto, la tortuga pacientemente comenzaba a dar sus pasos. Dice la historia que de repente volteó la liebre para atrás y vio a la tortuga bien lejos. Y que se sentó en un árbol y dijo, pues voy a descansar hasta que me alcance. Pero de repente cuenta la fábula, hermano, la historia, que la liebre no solamente se echó un sueñito, sino que el sueño la venció y se quedó dormida. Y mientras tanto, la tortuga, de manera constante, de manera persistente, comenzó a dar sus pasos hasta que la pasó a la liebre y llegó a la meta. Esta fábula, su moraleja es que las cosas que se hacen rápido no necesariamente te van a llevar a un lugar, sino que la perseverancia y la constancia son elementos para poder cumplir los objetivos. ¿Tú sabías que en la fe, la paciencia, que en sinónimo es perseverancia y constancia, es lo que Dios utiliza para que lleguemos a los objetivos? ¿Quién no se ha desesperado porque no tiene dinero? ¿Quién no se ha desesperado porque no le dan buenas noticias en el doctor? ¿Quién no se ha desesperado porque por alguna razón las cosas en casa no mejoran? Es algo muy natural. Pero si tú y yo comprendiéramos que Dios pacientemente está esperando que nosotros actuemos, que nos enfoquemos, que no perdamos la cabeza, sino que posiblemente vamos dando pasos muy pequeños, pero son pasos firmes. Vamos dando pasos tal vez muy lentos para otros, pero son pasos seguros. Vamos a comprender que verdaderamente la tribulación produce paciencia. Y viene la última pregunta, ¿qué significa que la paciencia en la tribulación produce ser aprobado? Cuando usted lee en la Biblia en la versión 60, dice, ¿y la paciencia qué produce? Prueba. ¿Sí lo lee? Cuando usted lee esa versión, en realidad, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en la fe cristiana, la palabra prueba se interpreta en dos sentidos. Uno, en el sentido de la prueba del carácter del cristiano. Y dos, en el sentido de la venida del Señor. ¿Sabías tú que Dios, cuando ve en nosotros que la prueba, la paciencia, el tiempo de la tribulación viene a nosotros y nosotros superamos, nosotros esperamos, nosotros confiamos, nosotros cumplimos lo que Dios nos dice a través de su palabra? ¿Sabías tú que Dios nos ve y nos dice, veo tu carácter y veo que lo hiciste bien? ¿Sabías tú que Dios dice eso a través de su palabra? De hecho, lo podemos ver en la Biblia sin ningún problema. Cuando los hombres de Dios pasaron por padecimientos de tribulación, tuvieron generalmente revelaciones de Dios. Y uno de ellos es Job. Dice en el capítulo 42, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es una manera de decir, todo lo que padecí previamente en mi vida, había escuchado que tú eras Dios. Pero después de haber esperado pacientemente tu voluntad, después de haber esperado pacientemente lo que tú tenías establecido para mi tiempo en mi vida, dice, ahora mis ojos te ven. Y esa expresión no es metafórica, esa expresión es literal. En el capítulo 42, cuando usted lo lee, dice la Biblia que Dios se le manifestó a Abraham a través de una teofanía, a través de una llama de fuego. En otras palabras, Job nunca había visto a Dios de una manera de teofanía, en una manera de figura. Él probablemente día a día se levantaba y ofrecía sacrificios por sus hijos. Buscaba la manera de agradar a Dios. Sabía que Dios le bendecía, pero no fue hasta que esperó el tiempo que fue probado por Dios en la tribulación y completó cuando ya no
no dejó de oír solamente, ahora comenzó a ver a través de ese torbellino la gloria de Dios. Te has puesto a pensar que cuando padecemos la tribulación y esperamos pacientemente, la gloria de Dios se manifestará más sobre tu vida, sobre mi vida. Podrás ver la mano de Dios. Lo que no entendíamos, ahora lo vamos a comprender y vamos a decir, verdaderamente siempre me estaba observando. Verdaderamente Dios estuvo ahí, y vamos a poder caminar por fe y experimentar lo que muchos cristianos aún se siguen preguntando. ¿Cómo es que se puede crecer? ¿Cómo es que se puede tener paciencia? Es que no vemos nada. Yo le mentiría a usted si yo le digo a usted, vente hija, que cuando tengo que esperar, yo le mentiría a usted que si de repente llega un ángel en la noche y me dice, nomás vengo a avisarte que dice el Señor, que ya mero llega la respuesta. Yo le mentiría. Yo le mentiría a usted si le dijera que cuando estoy en el momento de la tribulación y tengo que esperar pacientemente, yo le mentiría a usted si Dios escribiera un mensaje en la pared de mi casa y me dijera, yo estoy contigo, y un dedo comenzara a escribirse. Yo le mentiría, hermano. Pero ¿sabes cómo sé que Dios está en el juego, que Dios está en el asunto, que Dios está ahí? Porque he aprendido que cada vez que yo puedo avanzar a través de la paciencia, cuando vienen tiempos de tribulación, he aprendido que la palabra de Dios toma vida en mi vida, como muchos de ustedes. Y eso es lo que a muchos cristianos les falta. Adoran a Dios. Le cantan a Dios. Inclusive le dicen a otros que Dios es salvación. Pero en la tribulación, en la dolencia, en la aflicción, no han podido ser aprobados por Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo, la paciencia prueba. En realidad, la palabra correcta es aprueba. Solo que el castellano lo define como prueba. No de prueba de ser probados, sino de prueba de ser aprobado. Es la expresión correcta, el castellano está limitado. Por eso es que cuando usted lee otras traducciones, no ve la palabra prueba, sino la ve en un contexto más certero. Dios aprueba. Dios dice ok. Dios dice sí. Y dos, cuando el apóstol Pablo dijo, y la paciencia aprueba, en la interpretación correcta, se refiere precisamente a que el cristiano, en realidad, cuando el Señor venga, si es que no morimos, ¿sabías tú que lo que nos va a llevar en esa buena comunión con Dios es la paciencia? Sí, es la paciencia. Porque por la paciencia nos mantuvimos en santidad. Por la paciencia pudimos soportar las situaciones. Por la paciencia no bajamos la guardia. Por la paciencia creímos en Él. Por eso es que la palabra de Dios dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús le decía a sus discípulos, van a venir tribulaciones a su vida, pero si ustedes confían en mí, van a poder ser pacientes. Más adelante el apóstol Pablo dijo de la siguiente manera, pues tengo por cierto que las aflicciones, las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Le decía el apóstol Pablo a la iglesia, lo que tú y yo estamos padeciendo ahorita no tiene comparación con lo que vamos a recibir. Así de simple. ¿Quiénes han tenido la experiencia de ver o de vivir? Que estás estudiando, preparándote, estudiando. Y ahí vas hasta dormido a la escuela. Y todavía no ganas nada de dinero. Todavía no disfrutas nada. Pero fuiste paciente. Te graduaste. Y ahora ganas mucho más que una persona que no se graduó. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Lo saben, hermanos. Saben que, culturalmente hablando, el que tiene más conocimiento, el que es paciente y estudia, sabe que gana más. Eso se sabe. Te has puesto a pensar en la fe. lo que produce el ser paciente, no se compara con la gloria que vamos a recibir. El cristiano tiene que aprender a detectar que la paciencia y la tribulación van de la mano, pero que de ninguna manera las tribulaciones te pueden derribar. De ninguna manera las aflicciones te pueden desanimar al punto de apartarte de la fe, al punto de dejar de servir a Dios, al punto de desanimarte y decir, ¿ya para qué? No. La paciencia y las tribulaciones, dijo el apóstol Pablo, son parte de nuestra vida. Si no estás permitiendo que las tribulaciones se cristalicen, pasen por el fuego y Dios las pruebe y Dios las apruebe, te voy a decir algo, hermano, no vamos a crecer en la fe. Aguanta, no en el término de resígnate, en el término de que persiste. No dejes de cantar con ese gozo, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de compartir la fe, no dejes de creer, no dejes de levantarte por las mañanas diciendo, pero yo sé que mi Redentor vive, aunque probablemente no vea nada en este momento. No dejes de ver a tus hijos con alegría y poder decirles que Dios es tu Salvador y es tu fe, y vas a esperar el tiempo de Dios. Dios te va a responder, Dios te va a ayudar. No digo que no te ha ayudado, en el sentido que va a finalizar el momento de tribulación que estás padeciendo. Claro que Dios te va a ayudar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque la historia lo marca, los apóstoles lo enseñaron, los profetas, el pueblo de Dios lo vivió. Cuanto más también nosotros podemos, pero solo lo puede hacer el Señor cuando nosotros somos pacientes en tiempo de tribulación. ¿Estás enfermo? Te lo digo de corazón. Voy a decir estas palabras finales, y no porque conozca tu condición. Mira, antes de finalizar con estas palabras, yo le oré a Dios y dije, Señor, no quiero que nadie me malinterprete, porque sé situaciones de la iglesia. Pero mi punto es que lo digo de manera general, para que aprendas a saber que las tribulaciones no son eternas, no están para destruirte, son causas que Dios utiliza. ¿Estás enfermo? No te estoy diciendo que te alegres y que andes saltando como canguro, pero sí te estoy diciendo que no pierdas tu sentido de pasión por Dios y de servicio a Dios, de comunión a Dios. ¿Acaso no se ha respondido legalmente algún asunto? No te estoy diciendo, hermano mío, que andes como si nada. Algo se tiene que resolver, pero sí te voy a decir una cosa: eres libre por medio de la sangre de Jesucristo, y Dios es tu juez y es tu protector, y sobre de ello no debe de cambiar nuestra postura. ¿Estás padeciendo dinero? No te voy a decir duérmete y que el mundo ruede a ver cómo pagas al siguiente día. Pero sí te voy a decir, no dejes de traerle a tus hijos, de inspirarle a tus hijos, de transmitirle a tus hijos que tu familia está en las manos del Dios proveedor y que Él será tu proveedor hoy y hasta que Cristo venga. No lo dejes de hacer. No te desesperes. Es imposible, pastor, me duele. A mí también me duele. ¿Tú crees que yo no he padecido tribulaciones? No voy a contarte mis tragedias para ver quién es más trágico que el otro. Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando volteamos a la Biblia y nos damos cuenta que Dios es fiel y que Dios lo único que pide es sé paciente, entonces en realidad comprenderemos que no importa lo que venga, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Y luego él mismo dice, ¿tribulación? ¿Acaso será la tribulación? Y él dice, somos más que vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo cual puedo certificar que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo alto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí es donde entiendes que tener paciencia es una virtud para crecer, para ver milagros. Pero tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. No te resignes. Confía. Dios te va a sacar de ese hoyo. A mí me ha sacado de muchos hoyos. Y que si me ha sacado, en algunos de ellos yo me he metido por menso. Pero en otros sí, debo de reconocer que las personas que me rodean o las circunstancias que Dios permite me han metido en ese pozo de desesperación. Y ahí en ese pozo de desesperación le he dicho a Dios, ayúdame. Y Dios, a su tiempo. A su tiempo. No al mío, a su tiempo. Yo por mí tiraba la toalla, yo por mí me desesperaba, yo por mí, vámonos. Pero he aprendido que cuando espero en Dios, he aprendido que cuando soy paciente, Dios responde bien. Responde bien. Dios te va a abrir puertas. Dios va a abrir los cielos. Dios va a hacer el milagro. Te lo digo en serio, hermano. Porque es una promesa. No te desesperes. Ponte de pie en esta tarde.